petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Bien, habiendo escuchado la primera participación en nuestro programa de Oscar Mena García con su columna desde Colombia, incorporación reciente en nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. Con él hacemos un pequeño corte en el bloque internacional para no retrasar tanto a los compañeros que salen en vivo. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, querido, muy bien.
Qué linda cortina la de recién, ¿eh? Me gustó.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Sí.
Ah, bueno, la de crisis,
¿eh? Usando esa palabra podrida.
Me encantó.
Bueno, che, querido, continuamos con el tema de minería y sus costos y consecuencias, ¿no? Has preparado para el domingo pasado, lamentablemente no lo pudimos poner al aire, pero lo hacemos en el día de hoy. Bien, ¿cómo continúa esta segunda instancia sobre minería?
Así es, bueno, seguimos hablando un poquito de la minería y de por qué, la minería, el tema de la minería está un poco ausente, ha estado bastante ausente en términos relativos respecto a lo que impacta, la minería en nuestra economía y en la producción de recursos naturales. Es algo medio desconocido para la mayoría de los argentinos, salvo que esté, en todos los medios con temas más bien medioambientales, ¿no es cierto?
Sí.
Está ausente de cualquier articulación política, por ejemplo, y conceptual respecto del desarrollo nacional. Nadie está hablando acerca del papel de la minería en el desarrollo nacional, cómo puede apalancar de alguna manera nuestro propio desarrollo, si es un desarrollo soberano, si es un desarrollo dependiente, etcétera, etcétera. Ese debate está muy ausente, sobre todo en los principales referentes políticos.
Uh-huh.
Sí estuvo en algún momento durante el proceso, por ejemplo, de la ley de glaciares, entre el año 2008 y 2010. Ahí estuvo fuertemente debatido el papel de la minería, sobre todo en términos qué impacto tiene en el medio ambiente, ¿no es cierto? Recordemos que en el año 2008 hubo una ley de protección de glaciares que fue aprobada por el Congreso Nacional, que luego fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional en su momento y vuelta a aprobar con modificaciones en el año 2010, que fue la ley 26.639 y que está vigente, pero que tiene algunas restricciones en su funcionamiento, ¿no es cierto? No está plenamente vigente, dado que hay algunas cuestiones respecto de la contabilidad del inventario actual de glaciares, es decir, la ley de glaciares protege a los glaciares, pero ¿qué está protegiendo? Lo primero que hay que hacer es contar los glaciares y cuáles son los que deberían ser protegidos. Bueno, ahí hay toda una cuestión que tiene que resolverse, pero que en definitiva debería ser una herramienta, por lo menos, para proteger cierta parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Recordemos que entre el año 2002 y 2012, para ver la importancia, que fue adquiriendo la minería en nuestro país, la producción aumentó 841%, pasó de 3.365 millones de toneladas a 31.650 millones de toneladas en el año 2011. Estos números están un poquito desactualizados, llama la atención que la página de la Secretaría de Minería tenga los números un poco desactualizados, estamos hablando de 4 años atrás. El número de proyectos mineros pasó de 18 a 614 en el año 2011, son un montón. Estamos hablando de grandes proyectos mineros y no tan grandes tampoco, ¿no? Podemos hablar de el oro, la plata, litio, distintos metales de distintos tipos, ¿no es cierto? Una de las cuestiones, digamos, que se ha hecho algo, digamos, en materia de minería en la legislación en estos últimos años, más allá de la ley de glaciares, algunas otras cosas más se hicieron. No es que no se ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo, la prohibición de megaminería con sustancias tóxicas en distintas provincias. Por ejemplo, en Chubut se prohibió en mayo de 2003, en Río Negro en julio del 2005, hubo toda una movida en aquella época acerca de los cuestionamientos frente a determinados procesos de la megaminería utilizando sustancias tóxicas, como cianuro, por ejemplo. La Rioja en marzo del 2007, Tucumán en marzo del 2007, Mendoza en junio del 2007, La Pampa en septiembre del 2007, Córdoba en septiembre del 2008, San Luis en octubre del 2008 y Tierra del Fuego en agosto del 2011. Es decir, todas estas provincias prohibieron en su momento la megaminería con sustancias tóxicas. La Rioja y Río Negro levantaron las prohibiciones. En septiembre del 2008 a La Rioja no le duró mucho, le duró un poquito más de un año, y a Río Negro lo levantó en enero del 2012. A Río Negro le duró un poquito más, pero se ve que las presiones fueron bastante importantes para levantar esa prohibición. Uh-huh. El núcleo duro de la producción se concentró en San Juan, principalmente con los proyectos Veladero y Pascualama, Santa Cruz con Cerro Vanguardia, también otra mina de oro, Catamarca con Bajo la Lumbrera, que salió mucho en los medios respecto de las severas consecuencias medioambientales que tiene la explotación en ese lugar, y Agua Rica también. Ahora, por ejemplo, la Lumbrera, ¿qué peso tiene un proyecto como la Lumbrera en Catamarca? ¿Por qué, digamos, sigue funcionando a pesar de que en su momento Julián Rooney, que es era el vicepresidente primero de Minera Lumbrera, estuvo procesado justamente por la justicia por contaminación peligrosa para la salud? Bueno, la Lumbrera genera regalías por 822 millones de pesos, generó regalías en hace un par de años en esa cantidad, con lo cual uno ve también el peso que tiene en el presupuesto provincial, a pesar de que las regalías son bajas en términos de su producción, tiene mucho peso en los presupuestos provinciales. Sí. Con lo cual la Lumbrera deja de funcionar y para el presupuesto provincial es un agujero muy pero muy grande, muy importante. Por eso yo creo que la Lumbrera sigue funcionando como funciona actualmente y no se buscan alternativas aparte, sí, con otro tipo de explotaciones. Enrique Martínez, un ingeniero que fue presidente del INTI, lo plantea muy en términos muy claros, digamos. Es, ¿para qué sirve la minería, la megaminería? ¿No sirve para un desarrollo comunitario sustentable? ¿O podemos hacer, digamos, una explotación diferente? Por ejemplo, con el cobre. Nosotros cobre necesitamos. Tenemos minas de cobre. Y minas grandes, explotaciones de cobre. Ahora, esas mega explotaciones de cobre, ¿sirven para lo que nosotros necesitamos? ¿Están produciendo para el cobre que nosotros necesitamos como país? Y realmente no, porque primero que nada se exporta el cobre en forma bruta, no tiene ningún tipo de elaboración en nuestro país, no se le agrega prácticamente valor a eso, se exporta al exterior. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con nuestras necesidades? Por ejemplo, alambre de cobre refinado, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, bueno, lo importamos de Brasil, de Chile, y de Chile principalmente, que refinan cobre. Uh-huh. Con su empresa estatal o con sus empresas, digamos, que están allá. Y ese consumo de cobre es mucho menor a la producción bruta de cobre que nosotros tenemos. Con lo cual no tiene ningún sentido generar una minería gigante, que lo deciden los grandes capitales, porque esas son definiciones, digamos, de sobre todo el capital extranjero, porque son en la lumbrera son capitales extranjeros los que actúan y definen en términos y con necesidades que realmente no son las nuestras. Nosotros lo que deberíamos hacer es extraer el cobre al ritmo que Argentina necesita y procesarlo en el mismo lugar, con técnicas que están al alcance, no son técnicas que son patentadas, incluso pueden llegar a ser patentadas y uno puede pagar las regalías sobre eso, no hay ningún problema. Pero no son así cuestiones complejas tampoco. Simplemente hacer una explotación limitada, no grandes explotaciones y mega explotaciones, y producir realmente lo que nosotros necesitamos. Bueno, eso es una de las cosas, ¿no?, que hay que, me parece, replantearse y no está en la discusión política nacional.
Claro, claro, claro. El tema este de que sea prioridad para un gobierno, y lo has resaltado prácticamente desde el comienzo de esta columna, es realmente llamativo y diría que en algunos casos puede llegar a ser alarmante que ningún candidato haga referencia en cuanto a la situación minera, como tampoco ocurre con la cuestión de los agrotóxicos. Nadie se expresa sobre estas cuestiones donde hay una injerencia muy importante de poderes supranacionales.
Exactamente. Vos fijaste que las decisiones y las definiciones más importantes provienen de los que manejan el capital invertido en Argentina, que en su mayor parte son empresas extranjeras. Claro. Tanto en uno como en el otro. La minería está extranjerizada prácticamente al 95%. El Estado tiene alguna participación con alguna empresa provincial, pero siempre en asociación con empresas extranjeras y en una parte minoritaria. Con los agrotóxicos, ni hablar. Con los agrotóxicos pasa exactamente lo mismo. Las definiciones provienen de otro lado, e incluso se apoyan en algunas desarrollos locales, que lo que hacen es soportar o más bien sostener justamente el desarrollo de ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿No se pueden desarrollar técnicas alternativas que puedan proteger justamente a nuestra población? Bueno, eso no es lo que piensa, digamos, en su mente una empresa multinacional y los grandes ejecutivos que están en otro país. Simplemente lo que hacen es tratar de maximizar su producción, maximizar las ganancias y sin ningún tipo de evaluación acerca del impacto que puede llegar a tener en la zona en donde se llevan adelante este tipo de cuestiones.
Claro, claro, claro. Y además creo que acá juegan estos poderes reales, que son los que deciden por sobre los gobiernos nacionales en cualquier parte del planeta, creo que es el talón de Aquiles de todo tipo de cualquier política que se pretenda llevar adelante. Meterse con una minera, recordemos lo que pasó en Honduras. Cuando fue el golpe de Honduras, el que era presidente electo pretendía modificar la cuestión minera.
Exactamente, exactamente. Ahí hay un claro ejemplo, digamos, de el peligro más bien que supone enfrentar a este tipo de corporaciones. Obviamente, no es que sea imposible tampoco, sino que es cuestión de plantear. Si uno no plantea el problema, si uno no lo empieza a discutir, creo que es muy difícil poder justamente enfrentar a este tipo de corporaciones. Si no se plantea en forma pública, en forma transparente, en donde todos tengan participación justamente en la discusión, y es muy difícil que un gobierno pueda llevar de motu propio adelante un enfrentamiento de tal magnitud. Estamos hablando, bueno, en Honduras la minería tiene un peso muy pero muy importante, ¿no es cierto? Acá todavía no tiene el peso que puede llegar a tener en otro país, pero sí impacta por ejemplo, en la administración de divisas, porque son grandes exportadores. Por ejemplo, impacta en los presupuestos provinciales porque son grandes generadores de recursos para sus arcas, ¿no? Para las arcas provinciales. Por supuesto va a tener un impacto. Pero bueno, es cuestión de si la discusión está ampliamente generalizada, si el debate está llega a todos los sectores, y bueno, ahí ya la fuerza es diferente, ¿no? Como para enfrentar.
Claro, claro, seguro. Bien, querido Martínez, Carolina Ortiz, un millón de gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias, Norberto. Un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma, este tema minero.